Blog Talk Radio.
Reciban un saludo cordial. Soy la doctora Casanza y vamos a servir la materia de comportamiento humano. Vamos a estudiar ahora el capítulo 4 y el tema es sistema social, cultural, organizacional. Ese es el tema. Los objetivos que pretende el capítulo estudiado por este día es el funcionamiento de un sistema social. Ese es el número uno. El número dos, el convenio psicológico. El número tres, la cultura social y su influencia, el valor de las diferencias culturales, los roles y conflictos de las organizacionales, el estatus y los símbolos de estatus, la cultura organizacional y sus efectos. El objetivo para este día es que los estudiantes comprendan el funcionamiento y el sistema social y sean capaces de asimilar y explicar en qué consiste. Que los estudiantes sean capaces de que todos estos objetivos del capítulo puedan resumir y tener un concepto en discusión. Comenzaremos con nuestro primer tema, que es comprensión en un sistema social. Para comprender un sistema social, es el conjunto y complejo de relaciones entre seres humanos que interactúan de muchas formas. Las interacciones posibles son tan infinitas como el número de estrellas en el universo. Cada pequeño grupo es un sistema en grupos mayores, que a su vez lo son de otros, incluso más grandes. Y así sucesivamente hasta incluir toda la población mundial en una organización. El sistema social incluye a todas las personas que lo conforman y las relaciones entre ellas con el mundo exterior. Dos aspectos sobresalen en las interacciones complejas de las personas en un sistema social. En primer término, el comportamiento de cada uno de sus miembros puede tener efectos directos o indirectos en la conducta de los demás, aunque dicho efecto puede ser grande o pequeño. Todas las partes del sistema son mutuamente independientes. Dicho de esta manera sencilla, el cambio en parte del sistema afecta a todas las demás, incluso si su efecto es leve. El segundo aspecto importante gira alrededor del límite del sistema. Todo el sistema social lleva a cabo intercambio con su entorno, del cual recibe entradas. Y al cual da salidas, que a su vez se convierten en la entrada de un sistema adyacente. Así pues, los sistemas sociales son sistemas abiertos que interactúan con su entorno. Por consiguiente, los miembros de un sistema deben tener conciencia de la naturaleza de su ambiente y de su efecto en otro miembro del sistema social. Y fuera de este, en que el comercio globalizado y los mercados internacionales de los productos y servicios de una compañía amplia, la necesidad de que las organizaciones y sus empleados se anticipen a los cambios de su entorno competitivo, reaccionan a ellos. Equilibrio social. Se dice que es un sistema, está en el equilibrio social. Se dice que un sistema está en el equilibrio social. Cuando existe un equilibrio funcional dinámico entre sus partes interdependientes, el concepto de equilibrio es dinámico, no estático. Pese al cambio y motivo constante en todas las organizaciones posibles, conservar el equilibrio fundamental de un sistema. Este es como el mar, en movimiento constante. Cuando ocurre un cambio menor en un sistema social, se absorben pronto mediante ajustes en el sistema y se recupera el equilibrio. Por otra parte, un cambio pequeño, a afectivo, como la reunión de un ejecutivo clave o una sucesión de cambios pequeños a la vez que rápidos, pueden desequilibrar a una empresa, reduciendo gravemente su progreso hasta que alcance de nuevo el equilibrio. En cierto sentido, cuando está en desequilibrio, sus partes funcionan una contra la otra. En vez de hacerlo con armonía, el siguiente es un ejemplo que podríamos observar y meditar. La fábrica de automóviles, por ejemplo, ese es un ejemplo que los estudiantes deben tomar muy en cuenta. Estadounidenses, dice, han enfrentado un reto significativo: responder al diseño y calidad y ventajas de costo del fabricante internacionales como Toyota, Nissan, Honda, Mazda. en particular a las compañías estadounidenses, en ocasiones les toma demasiado tiempo llevar un nuevo automóvil al mercado. El tiempo total desde su concepción hasta el inicio de la producción. Entre las muchas razones mencionadas está la lucha interna entre departamentos competitivos de estas compañías, como lo de la diseño de producción, ingeniería de producción, ventas de marketing. En ocasiones existe un desequilibrio desafortunado e improductivo a fin de contrarrestar esos problemas. Ford Motor Company crea equipos multifuncionales de gerente de línea encargados de la tarea de acelerar el desarrollo de productos. Estos equipos se localizan en la misma área de trabajo, lo cual facilita mucho la comunicación. Además, Ford mantiene un equilibrio más productivo en su sistema y tiene trabajando junto sus grupos funcionales. Efectos fundamentales y disfuncionales. Podría llamarse también efecto de los cambios. Un cambio como la introducción de equipo de diseño multifuncionales tiene efecto fundamental cuando este es favorable al sistema. En caso de que una acción o un cambio genere efectos desfavorables en el sistema, como la caída de productividad, produce un efecto disfuncional. Una tarea importante de los administradores es evaluar los cambios actuales y propuestos del sistema social para determinar sus posibles efectos funcionales o disfuncionales, de modo que se pueden anticipar y emprender las respuestas apropiadas. Además, los administradores deben predecir los efectos de corto y largo plazo, medir criterios objetivos como la productividad y subjetivos como la satisfacción y dedicación, y considerar los probables efectos en varios grupos de interés. Como empleados, administradores y accionistas, evaluar la funcionalidad global de determinada acción, gerencia, es sin duda un proceso complejo. Los empleados también pueden provocar efectos funcionales o disfuncionales en la empresa. Es posible que sean creativos, productivos y entusiastas, además de buscar actividad activamente el mejoramiento de la calidad del producto o servicio de la organización. Por otra parte, también podría ocurrir, que lleguen tarde, falten con frecuencia al trabajo, no estén dispuestos a usar su talento y su resistencia a los cambios organizacionales, a fin de que los trabajadores tengan comportamientos funcionales. Deben recibir expectativas y promesas de retribución claras. Además de la organización, necesita reducir a cambio de ella compromisos de sus empleados. Convenios psicológicos y contratos económicos. Ese es nuestro siguiente subtema. Convenios psicológicos y contratos económicos. Esto es como una forma para ver resultados. Cuando los empleados ingresan en una empresa, celebran un convenio psicológico, no escrito con ella. Si bien frecuentemente no es consistente de hacerlo, como se muestra, este convenio es adicional al contrato económico, por lo cual se intercambia tiempo, talento y energía por sueldo, horas y condiciones de trabajo razonables. El contenido psicológico define las condiciones de la participación psicológica de cada empleado, tanto su contribución como su expectativa en ese sistema. Las leyes de oportunidades iguales del empleo prescriben la discriminación basada en factores ajenos al rendimiento en el trabajo. En respuesta, muchas empresas formaron voluntariamente planes de lo que se llama acción positiva afirmativa, con las que adoptaron políticas contra la discriminación, revisaron sus prácticas relacionadas con personal y vigilaron los avances. Estos programas diseñados para emplear las oportunidades a empleados calificados tienen tres objetivos principales. Uno, reparar la discriminación pasada. Dos, corregir la discriminación actual. Tres, buscar una mayor diversidad como objetivos valiosos. Si el Consejo de Oportunidades Iguales de Empleo tuvieran éxito completo, produciría los beneficios que se muestran. Aunque se han logrado adelantos considerables, con frecuencia, este es un proceso lento y todavía existen problemas. Y además, persistirían a causa de una diferencia clave. En este discriminación y prejuicio, la discriminación y prejuicio generalmente se muestra con acción, mientras que los prejuicios son actitudes. La primera puede existir sin los segundos. La ley está dirigida a las acciones de las personas, no en sus sentidos. Si emprenden acción que llevan a lo que se determine legalmente como resultado discriminatorio, tales acciones son ilegibles, perdón. Son importantes que en el patrón alegue tener buena interacción, un enfoque promisorio para superar las prácticas discriminativas, intenta en la acción, en la actualidades, cambiar las actitudes, los programas encaminados a administrar valorar la diversidad. Este se basa en una premisa clave. Los estereotipos de prejuicio se derivan de supuestos infundados acerca de los demás y de pasar por ellos sus cualidades. Es necesario reconocer, aceptar, apreciar y usar la diferencia para lograr ventajas colectivas. La fuerza laboral del futuro, sin importar si se trata de Estados Unidos o de la Unión Europea u otro sitio, contendrá una rica mezcla de personas representativas de condiciones culturales y sociales diversas. Todos los participantes, hombres y mujeres, miembros de grupos étnicos distintos, personas de todas las edades, padres, solteros, que trabajen o parejas profesionales, deben explorar sus diferencias, aprender de quienes los rodean y aprovechar esa información para formar organizaciones más fuertes. No es fácil cambiar la actitud propia o la otra o otros empleados, si bien existe constantes presiones políticas, económicas, sociales, técnicas para el cambio en las personas y la organización. Cada vez más empleados se topan con diferencias culturales, tanto mínimas como sustantivas, con sus compañeros de trabajo, en alguna medida en que la fuerza laboral se vuelve más diversa. Reconocer estos cambios constituyen una fuerza cultural poderosa a la cual deben adoptarse los patrones. Si administran activamente, la diversidad es muy, muy probable que obtengan ventajas competitivas, pues se enriquecerá la calidad de su fuerza laboral, mejora su sensibilidad al mercado y habrá un mayor rendimiento individual y grupal. Pasaremos a estudiar lo que son los valores culturales sociales. En los valores culturales sociales contemplaremos lo que es la ética laboral. Durante muchos años, la cultura de gran parte de Occidente ha hecho énfasis en el trabajo como una actividad deseable y satisfactoria. Dicha actitud también tiene fuerza en algunas partes de Asia, como Japón. El resultado de esta importancia tiene fuerzas en alguna parte. El resultado de esta importancia cultural es la que muchas personas practican en la ética laboral, lo cual significa que ven su trabajo como algo muy importante y como un objeto deseable en la vida. Le gusta su trabajo y obtiene satisfacción de él. Es usual que su dedicación a la empresa y a sus objetivos sean mayores. Cuando tomamos en cuenta lo que es la ética laboral, y a sus objetivos sean mayores. Por el otro empleado, los patrones aprecian mucho esta característica de la ética laboral. Ahora estudiaremos lo que son algunos factores que inciden en la ética laboral. No obstante, la importancia de la ética laboral es tema de polémica continua. La investigación disponible muestra que es posible llegar sin riesgo a dos conclusiones. La primera, que la proporción de empleados que actúa con ética laboral fuerte varía mucho en los grupos investigados. Las diferencias resultan de factores como los antecedentes personales, el tipo de trabajo realizado y la región geográfica. El rango es muy amplio, ya que proporción de empleados de diferentes tipos de trabajo que coincidirán su trabajo como interés central en la vida, el 15 al 85%. Deterioro gradual. La segunda conclusión, en que el nivel general de ética laboral ha disminuido gradualmente a lo largo de muchas décadas, ello es evidente en la diferencia de actitudes entre los trabajadores jóvenes y viejos. No solo los empleados jóvenes no apoyan tanto la ética laboral, sino que el nivel de apoyo que mostraban antes ha disminuido muchísimo. Ellos tienen consecuencias graves para productividad industrial. En particular, conforme se intensifica la competencia internacional. Una pregunta: ¿por qué ha decaído la ética laboral? los grandes cambios sociales han originado su deterioro. Han surgido valores sociales competitivos como la ética del tiempo libre. Conceder alta prioridad a las satisfacciones personales. El deseo de intimidar y la creencia en el derecho inherente a algo. Las personas relacionan personal, de relaciones personales cercanas. Y la creencia en que el derecho inherente a algo. Las personas deben recibir beneficios sin tener que trabajar. Además de cambios en la política social y en las leyes fiscales, han reducido los incentivos para trabajar y en ocasiones incluso castigar el trabajo intenso y el éxito, por lo menos en mente de algunos trabajadores. Ello ocurre cuando miles de personas empleados en compañías de alta tecnología se inician e inversionan. Afortunados en el mercado, acciones se convierten en millonarios después de trabajar solo unos cuantos años. El cambio impresionante que ocurre en sus situaciones financieras ha llevado a la creencia en que algunas personas de que pueden amasarse enorme fortuna con solo estar en el sitio correcto y el momento adecuado. Ejemplo, adicionales de complejas relaciones sociales y muestran de forma en que la ética laboral del empleado depende de factores del sistema social en que se está inmerso. En el siglo XXI, los administradores ya no podrán basarse únicamente en la ética laboral para lograr que los empleados sean productivos. Responsabilidad social. Pasaremos a un subtema que se llama responsabilidad social. Cada acción que emprenden las organizaciones se acompañan de costo-beneficio. En años recientes se observó una tendencia social. Interesa a mejor la relación costo-beneficio para hacer posible que las sociedades obtengan beneficios de las empresas y que estos se distribuyan de manera justa. Responsabilidades sociales. Es el reconocimiento de que la compañía influye de manera significativa en los sistemas sociales y que esa influencia se debe considerar y equilibrar apropiadamente en todas las acciones organizacionales. Un signo de lo que las empresas se preocupan cada vez más por la responsabilidad social son los criterios usados para juzgar públicamente su rendimiento general. La revisión fortuna evaluación todos los años a las compañías más admiradas en Estados Unidos: American Most Admired Company, proceso en el que incluye a más de 300 empresas. Uno de los criterios más utilizados es la responsabilidad social. Entre las compañías que han recibido calificación global alta se encuentra General Electric, Microsoft, Dell, Cisco, Walmart, Home Depot y Southwest Orleans. La presencia de valores sociales fuertes como la responsabilidad social tiene un efecto poderoso en las organizaciones y sus acciones. Las lleva a usar un modelo socioeconómico de forma, las decisiones en que se consideran los cortos beneficios sociales junto con los valores económicos y términos tradicionales. Las organizaciones asumen un punto de vista más amplio de su función en el sistema social y aceptan su interdependencia de este. Vamos a ver ahora lo que son los roles, y entre los roles vamos a ver lo que es las acciones esperadas. Un rol es un conjunto de acciones que se espera de una persona en actividades relacionadas con otro individuo. El rol refleja la posición del sujeto en el sistema social, con sus correspondientes derechos y obligaciones, y poder y responsabilidad a fin de poder interactuar. Las personas necesitan alguna forma de prever el comportamiento a los demás. Los roles cumplen esta función en el sistema social. Una persona tiene roles en el trabajo y fuera de este, como se muestra en la figura 4.3. Sus roles incluyen laborar del trabajo, el familiar de padre, el social de de presidente de un club y muchos otros. En esos roles diversos, el individuo es comprador y vendedor, superior y subordinado, buscador y proveedor de consejos. Cada rol precisa diferentes tipos de comportamiento en el entorno laboral. El trabajo puede tener varios roles, como los de trabajar de grupo A, subordinado, superior, B, maquinista, miembro del sindicato o representante de los diferentes comités de seguridad. Percepciones de roles. Las actividades de los administradores y trabajadores están guiadas también por sus percepciones de los roles. Es decir, la manera en que suponen que deben actuar en sus roles. tanto ellos como los demás. Los administradores tienen muchos roles distintos, por lo que deben ser muy adaptativos, o sea, tener flexibilidad de roles. Para cambiar rápidamente de uno al otro. En particular, los supervisores requieren mucha flexibilidad porque trabajan con subordinados y superiores. Además, se realizan actividades técnicas y tareas no técnicas. Cuando interactúan dos personas como un gerente y un empleado, cada una necesita entender al menos tres percepciones de roles. Aparte, los mentores suelen ser personas mayores, exitosas y respetadas por sus colegas influyentes. Además, deben de estar dispuestos a dedicar tiempo y energía a ayudar a otros en sus ascensos por la escalera corporativas, ser capaces de comunicarse efectivamente y compartir ideas sin importarlas y disfrutar del desarrollo de otras personas paso a paso. Es frecuente que los momentos no sean el superior inmediato del empleado correspondiente, por lo que pueda brindar apoyo adicional para facilitar el progreso en su carrera, que no se desempeñen el rol de superiores inmediatos también les permite ser más objetivos respecto de los cuales a los defectos observados en el protegido. No obstante, lo anterior puede surgir diversos problemas con este tipo de programa. Algunos mentores son modelos de roles más efectivos que otros a simplemente están más interesados en ser buenos mentores. De igual modo, algunos protegidos son más entusiastas en la búsqueda de candidatos adecuados para las funciones de mentor. Lo cual hace que otros un problema especial que a veces enfrentan las mujeres y los grupos minoritarios es la dificultad para encontrar modelos de roles exitosos del mismo género o grupo étnico. Cuando existen diferencias de género en la relación menor protegido, en ocasiones surgen problemas difíciles. Por ejemplo, cuando una parte explota los esfuerzos y el tiempo de la otra, cuando un vínculo legítimo a la vez que emocionalmente cercano genera rumores de una relación sexual. Por último, la carrera del protegido podría verse detenida repentinamente si el mentor es transferido o sale de la organización. Por esto y otras razones, es práctico, común, que cada protegido tenga varios mentores, lo que genera una constante, una constelación de relaciones, de las cuales el proceso puede obtener percepciones de roles. No obstante, los intentos bien intencionados muchas veces fracasan. Los esfuerzos para crear este tipo de relación, como lo ilustra el ejemplo, conflictos de roles. Cuando otros individuos tienen percepciones o expectativas diferentes del rol de una persona, actúan. Este tiende a explicar conflictos de roles. Este es el que dificulta establecer un conjunto de expectativas sin rechazar otras. Por ejemplo, la presidenta de una compañía experimenta el conflicto de roles cuando se entera de que tanto el controlar como el director de personal desean que asigne una nueva función de planeación organizacional a sus departamentos. Los conflictos de los roles son comunes en el trabajo. Una muestra nacional de trabajadores a sueldo reveló que el 48% lo experimenta de vez en cuando, además del 15% señalado que el conflicto de roles era un problema frecuente y grave. Resulta más difícil para los empleados con mucho contacto de trabajo fuera de la organización, es decir, con roles limítrofes, tales empleados advierten que sus roles externos plantean exigencias a su trabajo y diferentes de sus roles internos, con los que surge el conflicto. Cuando se clasifica a la persona según el conflicto de roles, mientras que las personas con contacto frecuente lo sufren en un grado máximo. Ambigüedad de roles. Existen ambigüedad de roles cuando se han definido inadecuadamente los roles o se desconocen en gran parte. Ya sea las personas no saben cómo actuar en situaciones, desconocen situaciones de este tipo. En caso de haber conflictos, ambigüedad de roles, es probable que disminuya la satisfacción con el trabajo y en el compromiso con la organización. Por otra parte, los empleados tienden a estar más satisfechos con su trabajo cuando se definen claramente sus roles en las descripciones de puesto y declaraciones de expectativas de rendimiento. Una mejor comprensión de los roles ayuda a que la persona acepte lo que esperan en la interacción de la persona. Es probable que ocurran problemas, como ilustra el ejemplo. Vamos a ver ahora lo que es el estatus, nivel de estatus, nivel social. El estatus es la posición social de una persona en un grupo, en una marca de grado, de reconocimiento, honor y aceptación. Confiere a la persona en grupo la diferencia de estatus. Al parecer, se ha reconocido desde que existe la civilización. Siempre que las personas se reúnen en grupo, es probable que surjan distinciones de estatus. Ya que permite a los individuos afirmar las características y habilidades diferentes de los miembros del grupo. Los individuos forman grupos y sistemas de estatus o jerarquías de estatus, las cuales difieren o definen su posición relativa frecuente a los demás. Cuando se alterna seriamente en relación con su estatus, se dice que sienten ansiedad del estatus. La pérdida del estatus, a veces llamada privación de estatus, es un acontecimiento grave para muchas personas, pero se considera algo mucho más devastador en ciertas sociedades. Por lo tanto, los individuos se tornan muy responsables para proteger y desarrollar su estatus. Una de las posiciones de la administración de Chester Barber afirmó el deseo de mejorar el estatus y en particular el de proteger. Parece ser la base del sentido de responsabilidad general, puesto que el estatus es importante para la persona. Están trabajando intensamente para lograrlo. Si puede vincularse con acciones que favorecen los objetivos de las compañías, los empleados estarán muy motivados para apoyar la organización. Roles de estatus. Vamos a ver lo que son los roles de estatus. Efectos del estatus. Las personas de estatus alto en grupo suelen tener mayor poder e influencia que los de estatus bajo. Además, reciben más privilegios del grupo y tienden a participar más en las actividades del grupo mismo. Interactúan mayormente con sus colegas que con personas de niveles inferiores. En lo fundamental, el estatus alto brinda a la persona la oportunidad de desempeñar un rol más importante en la organización. En consecuencia, quienes poseen estatus bajos tienden a sentir aislados y a mostrar más síntomas de estrés que los del estatus alto. En una empresa, el estatus es un sistema mediante el cual la persona se relaciona mientras trabaja. Si no, dicho sistema faltará. Habría confusión y se perdería mucho tiempo en tratar de aprender cómo trabajar juntos, aunque es posible abusar del estatus. Normalmente es útil porque ayuda a que las personas cooperen con ella. Símbolos del estatus. En símbolos de estatus se trata de objetos visibles y externos relacionados con las personas a su área de trabajo y sirven como muestra de la posición social. Existen en oficinas, talleres, almacenes, refinerías o cualquier sitio en el que se congregue un grupo de trabajo. Son más evidentes entre los diferentes niveles de administradores, ya que cada nivel sucesivo suele tener la autoridad para proporcionar un entorno levemente distinto del que corresponde a personas de niveles más bajos de la estructura. Todas esas preocupaciones por el estatus parecería divertida, si no fuera porque esos símbolos son un tema serio. Puede estar en riesgo la satisfacción en el trabajo, porque los empleados que no tienen cierto símbolo y piensan que deberían poseerlo, podrían preocuparse por tal necesidad. Por ejemplo, si un empleado concede atención excesiva a los símbolos de estatus, ello es signo de ansiedad de estatus y es una situación que requiere atención por parte del administrador o administradores. Muchas empresas tienen una política en que incide, en que indica que personas de igual rango o un mismo departamento deben recibir símbolos de estatus aproximadamente iguales. Puede haber diferencia entre departamentos y como los de producción y venta, porque el trabajador es distinto y no es posible comparar la jerarquía. Sean cuales fuere el caso, los administradores deben enfrentar el hecho de que existen diferencias de estatus y que se deben relaciones de estatus y controlarlas hasta cierto punto. Las compañías confieren ciertos estatus, pero también pueden retirarlos. Ahora estudiaremos lo que son las fuentes de estatus. Aunque las fuentes de estatus son numerosas, en una situación laboral típica puede identificarse fácilmente varias fuentes. También lo serían las habilidades y capacidad de la persona o el tipo de trabajo. Otras fuentes de estatus son el sueldo, la antigüedad, la edad y las opciones. El sueldo confiere reconocimiento económico, la oportunidad de tener más satisfactores en la vida, como los viejos. La antigüedad y la edad suelen proporcionar ciertos privilegios, como la opción de elegir primero la fecha de vacaciones o el respeto de los compañeros de trabajo, el método de pago por hora sueldo o fijo, o las condiciones entre obrero y empleado de oficina. Las opciones de compra de acciones brindan al empleado la oportunidad de compartir el éxito financiero de lo que es la organización. Importancia del estatus. El estatus recibe importancia para el comportamiento organizacional en varias formas cuando los empleados se consumen por su deseo de estatus. Es frecuente que ellos originen problemas entre ellos y conflictos que deben resolver la administrador o los administradores. Ellos influyen en los tipos de transferencias que aceptan los empleados, ya que no desean ser indignados en un sitio de bajo estatus. El estatus ayuda a determinar quién es el líder informal de un grupo, además de servir definitivamente para motivar a quienes buscan ascender a la empresa. Algunas personas son buscadoras de estatus, es decir, desean trabajo de estatus alto, sin importar otras condiciones de trabajo. Estas personas pueden ser estimuladas para compartir los requisitos de estatus alto, de modo que se sientan retribuidas. Algunas compañías han buscado considerablemente usar sus conocimientos de influencia de los símbolos de estatus para reducir esos indicadores. El National Banco de Georgia optó por un diseño de oficina abierta en sus nuevas matrices, con el fin de fomentar la comunicación abierta y el consenso de los altos ejecutivos de Home Box Office. Evitaron seleccionar el prestigio piso más alto de su nuevo edificio, en vez de lo cual eligieron el octavo piso para estar más cerca de los departamentos de marketing y programación. Los ejecutivos de Light Superior Paper Company optaron por usar vestimenta informal similar a los de los obreros para eliminar la posible barrera de estatus entre los dos grupos. Es cada vez mayor número de empresas en las que no existe espacio de estacionamiento reservados y todo el mundo tiene igualdad de derecho en el área de estacionamiento. Estos ejemplos ilustran que ha habido una relación intensa de la sociedad contra los símbolos de estatus excesivo. Ciertos voceros afirman que se ha creado un énfasis exagerado en el estatus o que al menos se ha amplificado, de modo que existe una breve entre los que tienen y los que no tienen. En consecuencia, algunos empleados rechazan los símbolos de estatus tradicionales, incluso cuando están a su disposición. Optan por usar vestimenta de su propia elección para el trabajo. No siempre conducen automóviles caros y después de haber recibido una comisión, prefieren mezclarse con los empleados pese a tener acceso a comedor para ejecutivos. Pasaremos ahora a lo que es la cultura organizacional. La cultura social nacional es el contexto amplio entre las en que funcionan las organizaciones. Constituye un sistema social complejo de leyes, valores y costumbres en los cuales tienen lugar un comportamiento organizacional. El comportamiento de los empleados, según la psicología social de Lewin, es una función de la interacción de las características personales con el ambiente que rodea a la persona, es decir, una parte del ambiente es la cultura social en la que vive el trabajador individuo, la cual indica indicios generales en cuanto a la forma en que se comporta una persona con determinados antecedentes. Al análisis previo, indica cómo las acciones de los empleados se ven afectadas considerablemente por los roles que se les asigna y el nivel de estatus que se les ofrece. En cualquier empresa existe otra fuerza poderosa que determina el comportamiento individuo y grupal. Estas son las normas compartidas. Ayudan a definir la cultura. Cultura organizada es el conjunto de supuestas creencias, valores, normas que comprenden los miembros de una organización. Es factible que la hayan creado considerablemente sus miembros claves o que tan solo hayan evolucionado con el paso del tiempo. Constituyen un elemento clave de ambiente laboral donde los empleados realizan su trabajo. La idea de la cultura organizacional, hasta cierto punto, intangible, ya que no se puede ver ni tocar, si bien está presente y tiene efectos amplios, al igual que si el aire en un cuarto rodea todo lo que ocurre en la compañía. Un efecto en ella, puesto que trata de un concepto sistémico, dinámico, la cultura también se ve afectada por casi todo lo que sobreviene en la empresa. Por varias razones, la cultura organizacional es importante para el éxito de una empresa. Confiere identidad organizacional a sus empleados, es decir, una visión definitoria de lo que representa la organización. También es una fuente importante de habilidades, continuidad de la organización, con lo que brinda una sensación de seguridad a sus miembros. Al mismo tiempo, los conocimientos de cultura organizacional ayuda a que los nuevos empleados interpreten lo que ocurre en la empresa, pues brindan un contexto importante para acontecimientos que de otra manera parecieran confusos, más cual otro caso tal vez la cultura ayude a estimular el entusiasmo de los empleados por su trabajo. Héroes a los individuos productivos y creativos. El reconocimiento, retribución, hace que la cultura organizacional identifique a estas personas como modelos de roles que deben emularse. En las características de la cultura organizacional, estudiaremos las organizaciones, al igual que las huellas digitales y los pocos niveles, las organizaciones, al igual que las huellas digitales y los copos de nieve, son únicas. Cada una tiene su propia historia. Cada una tiene su propia historia, hábitos de comunicación, sistema y procedimientos, visiones y declaraciones de misiones, relatos y mitos que en conjunto forman su cultura. Distintiva. La cultura son distintivas, estables, implícitas y simbólicas. La cultura distintiva. La cultura son de naturaleza relativamente estable y es usual que cambien solo de manera lenta con el paso del tiempo. Las excepciones tendrían lugar cuando una crisis importante pone en riesgo a una compañía o dos empresas. Se fusionan, lo cual requiere una mezcla cuidadosa a fin de evitar un choque cultural. Muchas culturas organizacionales han estado implícitas en vez de ser explícitas. Sin embargo, recientemente muchas compañías han empezado a hablar acerca de la cultura que pretende muchos líderes de alto nivel. Ven como una de sus roles principales. Hablan sobre el tipo de ambiente que les gustaría crear en su empresa. Lo que leen los administradores, una característica definitiva final de muchas culturas, es que se consideren representaciones simbólicas de creencias y valores subyacentes. Pocas veces se lee una descripción de la cultura de una compañía. Lo más frecuente es que los empleados hagan indiferencia acerca de ellos. Cuando escuchan relatos sobre cómo se realiza el trabajo, leen los elementos que comunican los ideales de las compañías, observan artefactos claves o presencian ceremonias en las cuales se honra a ciertos tipos de empleados. Con el tiempo, la cultura de una organización se perpetúa por su tendencia a atraer, retener a personas que encajan en valores y creencias. De igual modo que los seres humanos suelen optar por mudarse a una cierta región en virtud de características geográficas como la temperatura, humedad y precipitación pluvial, los empleados también gravitan hacia la cultura organizacional que prefieren como ambiente de trabajo. Ello produce el ajuste adecuado del patrón con los empleados. Es importante señalar otras dimensiones de la cultura. Por principio de cuentas, no existe una mejor cultura para todas las organizaciones. Está claro que la cultura depende de los objetivos, el giro industrial, los competidores y otros factores del ambiente de una compañía. La cultura se reconoce más fácilmente como sus elementos se integran de manera general y son compatibles entre sí, es decir, encajan como las piezas de un rompecabezas. Además, la mayoría de sus miembros debe por lo menos aceptar los supuestos y valores de una cultura, si no es que adoptarlos. Históricamente, los empleados pocas veces hablan acerca de la cultura en la que trabajan. Pero en fechas recientes, la cultura se ha vuelto un tema de conversación cada vez más aceptable entre los empleados. Muchas culturas evolucionan directamente desde los altos directivos, quienes ejercen una influencia poderosa en sus empleados, con los que dicen. Sin embargo, las acciones de los administradores son todavía más importantes para los empleados observadores, que pueden detectar rápidamente cuando los administradores solo hablan de ciertos ideales, pero en verdad no los apoyan. Como el servicio al cliente y los productos de calidad, la cultura puede abarcar toda una organización o componerse de varias subculturas. El ambiente en cada división cultural, en cada sucursal, planta o departamento. Por último, las culturas tienen fuerzas variables, es decir, pueden caracterizarse por ser relativamente fuertes o débiles, lo cual depende en gran parte del grado de su efecto en el conocimiento de los empleados y la amplitud con que se adopten las creencias, valores subyacentes. Existen 10 características de las culturas organizacionales. Apreciable estudiante, estamos llegando al final de la clase, en donde hemos estudiado una buena parte de lo que es la organización de la cultura. No sin antes pedirle que dé un repaso a todo lo que hemos visto esta tarde, para que algunos enfoques le queden claros. Pasen buenas tardes, soy la doctora Carranza y hasta la próxima vez. Gracias.